Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora contamos que Pedro Sánchez promete certidumbre, estabilidad y paz social a las grandes empresas para que inviertan en nuestro país. Lo ha hecho durante la clausura del Congreso Anual de Multinacionales con España, un sector importante para nuestro país que cuenta con más de 14.700 filiales de empresas extranjeras. El presidente del Gobierno ha recibido algunos abucheos a su llegada, pese al gran esfuerzo y refuerzo de la seguridad, y ha evitado hablar de impuestos, aunque advierte a las compañías para que se impliquen en el impacto social y económico que genera su actividad. Maribel Sánchez.
Y sacaba a pecho también por las recientes subidas en la bolsa que Sánchez atribuye a los acuerdos para su investidura, aunque en el sector económico nos recuerden que suelen ser consecuencia de la tendencia internacional. Aún así, el presidente del Gobierno intentaba contrarrestar las recientes críticas del Partido Popular Europeo o la incertidumbre sobre la continuidad de los fondos comunitarios, asegurando a los inversores extranjeros que su política económica da seguridad.
Y este gobierno quiere seguir ofreciendo eso, certidumbre y previsibilidad, en particular a quienes eligís España como destino preferente de esa inversión extranjera directa. Por eso, la apuesta por la estabilidad, la paz social, el progreso, la convivencia.
Paz social que le ha sido imposible comprobar en primera persona porque a su llegada al recinto volvía a ser abucheado con gritos de traidor desde las ventanas de un edificio próximo y después de que Moncloa evitara la presencia de público en la zona.
Y siguen las negociaciones para tratar de extender la tregua en Gaza. Israel estaría dispuesto a ampliar 10 días más la tregua. En estos momentos los jefes de la CIA, el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, y de la inteligencia egipcia están reunidos en Doha para estudiar las opciones para conseguir un alto el fuego permanente. Aunque parece que Israel por el momento no estaría dispuesto a alargarla más de 4 días desde hoy. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Israel estaría dispuesto a ampliar el alto el fuego mientras Hamas siga liberando rehenes. Un portavoz del gobierno israelí ha asegurado que podría alargarse la tregua hasta un total de 10 días, poniendo en libertad a 3 presos palestinos por cada rehén israelí que quede libre. Los jefes de la CIA y del Mossad, el servicio de espionaje israelí, están en Qatar, país que actúa de mediador, para explorar la posibilidad de extender la pausa en los combates y la liberación adicional de rehenes. La actual tregua concluiría el jueves por la mañana. Hoy quedarán en libertad otros 10 rehenes israelíes. Mientras tanto, Hamas e Israel se acusan mutuamente de romper puntualmente el alto el fuego.
Y después de 17 días atrapados, los equipos de rescate han conseguido sacar con éxito a los 41 trabajadores encerrados en un túnel en la India. Los obreros quedaron atrapados el pasado 12 de noviembre cuando se derrumbó un tramo del túnel en construcción, lo que les aisló de la entrada por un manto de escombros de hasta 60 metros. Y Xavi Hernández y el Barça pasan una prueba importante hoy en la Champions. Luis Munilla.
Sí, no acompañan el juego y los últimos resultados en Camp Barça, y hoy hay una prueba de fuego en la Liga de Campeones. Partido Barcelona-Oporto a las 9 en el Camp Nou, que metería a los azulgranas en octavos de final como primeros del grupo en caso de victoria. Ter Stegen finalmente herbaja en el equipo de Xavi. Y también se puede clasificar el Atlético de Madrid si vence en el difícil campo del Feyenoord. Los dos partidos son a las 9. Tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE. En el Real Madrid, para mañana ante el Nápoles, hay 8 bajas. La última, la de Modric, por sobrecarga. Así que entran en la convocatoria 6 canteranos. Los Fran González y Luca Cañizares, y además Gonzalo, Mario Martín, Nico Paz y Teo Zidane. En el Sevilla, que se la juega mañana ante el PSV, hoy Sergio Ramos ha hablado así del árbitro que le expulsó ante la Real Sociedad, Ortiz Arias.
En el caso del otro día, pues el árbitro es una persona distante, habla con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro, y eso obviamente a nosotros no nos gusta. Los árbitros también se pueden equivocar, ¿no? Y nosotros al final, cuando nos equivocamos, pues nos cae una roja, nos cae una sanción. Yo creo que al final habría que hacer un poco como antiguamente, ¿no? Se les metía en la nevera cuando toman decisiones erróneas.
Y han terminado los test de MotoGP en Valencia, con mejor tiempo para Maverick Viñales y Marc Márquez IV en su estreno con la Ducati.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Yo entraba, llamaba, según me abrían la puerta, directamente me cogía y sacaba la pistola. ¿Qué todo? Esperábamos fuerte para impresionar. ¿Qué todo el mundo? Es un atraco. Y tal, claro, la gente, los pobres, pues claro, yo me pongo en su lugar ahora y fíjate. Y ya claro, le dejaba la puerta sujeta y entraba el otro o los otros dos.
Hay historias que merecen la pena ser contadas y una de esas historias es la de Javier Gala. Javier tiene ahora 62 años, tiene un trabajo, una casa alquilada, tiene pareja, tres gatos, muchos amigos. Javier se crió en el popular barrio de Villaverde, Madrid, y en los años 80 se sumergió de lleno en la época más dura de la droga.
Yo empecé a fumar tabaco con 13 años y con 14 o 15 años empecé a fumar porros. Después de los porros, LSD, los ácidos, eso te volvía loco, pero siendo un niño, un adolescente. Con 17 años empecé a tomar cocaína primero, y a los pocos meses, con 17 años, heroína. Y heroína, una vez que tomas...
Con 17 años ya heroína.
Con 17 años empecé a probar la heroína. Mm. Y con 17 años ya la heroína, una vez que tomas heroína dos, tres veces, ya estás enganchado. Ya necesitas tomar y ya te quita, te pones, pero ya necesitas hacer cosas, ya no te llega el dinero, tienes que buscarte la vida de mala manera para seguir drogándote. Yo es que en el barrio, pues claro, estaban ya todo el mundo tomaba de nuestro ambiente, que era mucha gente. Pues se drogaban y tal, de la mayoría robaban. Unos robaban bolsos, otros se metían en casas a robar. Luego había aquí camellos y luego estaban los atracadores de bancos. Que los atracadores de bancos, pues aparte que tenían mucho dinero, los viajaban unos cochazos ahí muy bien vestidos y tal, iban muy chulos, muy bien puestos. Lo respetaba todo el barrio, era un delito que la gente respetaba mucho a los atracadores de bancos. Y yo decía, joder, pues ya te justifica, pues robar está mal. Pero ya dice, hombre, pues ladrón que roba ladrón, pues tiene, pues ya a una mujer no le va a quitar el bolso en la vida, ni a una familia le va a quitar de comer de un negocio que tengan. Pero un banco, pues bueno, si lo tienen asegurado y además que el dinero lo roba, pues te justifica así, no tenía casi remordimientos en atracar un banco.
¿Y entonces quién te propone a ti el primer atraco? ¿O cómo fue aquello? ¿Dónde
fue? La verdad que estaba deseando, me lo propuso el chico que hizo la película de Prisa, Deprisa. Pero yo por aquella época ya estaba deseando hacer un atraco en banco, ¿no?
José Antonio.
José Antonio Valdelomar.
Se llamaba.
Sí, sí. Me lo propuse él y acepté sin...
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo fue aquello? A ver, explícanos.
Pues conocíamos a un chico que trabajaba en un banco, en el Banco Central. Y que llamaba por aquella época era Banco Central y ya no existen. Y él lo dijo, pues sentadle por la calle, por ventas, a calle Melo Ferrari, un banco allí, ¿qué tal? Que está bien para hacérsele, que no tiene mucha seguridad y tal. Y fuimos allí a atracar el banco y lo atracamos, claro.
Pero vamos a ver, ¿tú alguna vez, excepto en las películas, habías pensado cómo se atraca un banco?
No.
¿Habías pensado en eso? ¿Alguna vez habías empuñado un arma?
Nunca.
¿Por qué?
Esa fue la primera vez. Nunca había empuñado. Esa fue la primera vez que cogí un arma. Llamaba, según me abrían la puerta, directamente me cogía y sacaba la pistola. ¿Qué todo? Poníamos fuerte para impresionar. ¿Qué todo el mundo? Eso es un atraco. Y tal, claro, la gente, los pobres, pues claro, ya me pongo en su lugar ahora y fíjate. Y ya claro, le dejaba la puerta sujeta y entraba el otro o los otros dos. Y ya la gente, además que eso decía, estáis tranquilos que ya lo queremos en el banco, lo cogemos y nos vamos, pero con voz autoritaria. Y la gente se quedaba, de verdad, se quedaban acojonadísimos, claro, normal. Y alguna vez que notabas a alguien así un poco chuleta o que se te podía enfrentar, tiraba del cargador de carro que decíamos en aquella época, ostras, eso intimidaba, ¡fla, cla! Y la gente decía, ostras. Y...
O sea, llegaste a cargar varias veces.
No tenía pensado pegar un tiro ni de coña, ¿no? No sé qué sea para defender mi vida a última instancia, ¿no? Que gracias a Dios eso no ocurrió nunca. Pero la gente al oír el ruido de la pistola, hostia, la gente se calmaba. Atracamos un banco y nos fuimos a Guijuelo, al pueblo este de los jamones, por un santo. No sé, un santo es un santo que alguien te da un...
¿Un soplo?
Un soplo, eso es. Te dicen, tal banco a tal día hay tanto dinero de una empresa, de donde sea. Y claro, fuimos hasta allí. Y la verdad que sí, que había 13 millones y medio de pesetas. Y tenía la idea de ir hasta Salamanca por la carretera general, que era muy difícil que cortase la carretera general. Pero el que iba conduciendo, el piloto que decíamos en aquella época, se le ocurrió que mejor por los pueblos. Y los demás, que no, que por los pueblos no, que nos van a estar esperando, que no sé qué. Pues en el primer pueblo de Napa de Tono ya teníamos un control allí de la Guardia Civil. Y nos dio el alto. Claro, pero hizo como que paramos y aceleró. Y al salir corriendo nos dispararon. Claro, yo que iba en el asiento atrás con mi hermano. Oye, los impactos del coche, pa, 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 digo, ostras, te quedas así, dices, y ya ves que no te han dado, que pues, dice, bueno, le dispararon con metralleta, eso es verdad, sí,
O sea, fue
una persecución de película con disparos y todos. Vosotros conduciendo a toda pastilla.
Nos saltamos 6 o 7 controles de la Guardia Civil. Robamos 3 coches a la punta de pistola.
¿Qué dices?
Como te lo cuento. Y fuimos de persecución de Salamanca hasta Ávila, a la entrada de Ávila, a una aldea de 120 kilómetros de persecución. Mirabas para atrás y eso te daba risa casi. Vías, furgones, coches de la Guardia Civil, motos. Claro, ellos nos arrimaban porque sabían que íbamos armados, pero nos iban empujando hacia Ávila, que nos dijeron que en Ávila teníamos los controles con los pinchos estos que pone,
sí,
que te revientan las ruedas. Pero antes de llegar a Ávila vimos una aldea y nos desviamos en la aldea. Y ahí, y claro, nos giramos sin avisar a tu campo y salimos corriendo por el campo. Y ahí por el megáfono decía: alto, disparamos, alto. Y claro, no paramos, pues nos dispararon.
¿Y hicieron alguno?
No, a ninguno, pero es verdad que las balas silban, te pasan, las oyes como un abejorro gordo, te silban. Las 3 o 4 me pasaron rozando. Y luego aparte había una pared que se tondeó de campo, tendría el ganado, y veía en la pared, veía como empastaban en la pared. La verdad que fue estilo una película.
Y allí os detuvieron.
Y allí nos detuvieron. Ya al suelo. Y es que ya veían la bala silba, nos tiramos al suelo, claro. Aquí no ferían, claro. Además en el campo.
11 años atracando bancos, creo que más de 20 sucursales bancarias atracadas. El botín más elevado fue este.
Ese.
¿13 millones?
13 millones y pico. Más elevado que no nos cogieron fueron 5 millones de pesetas, casi un poquito menos. Eso fue en 1983. Te ves con 22 años, con casi 2 millones de pesetas y te crees que eres capitán general.
Porque normalmente, ¿cuántos erais los que ibais a atracar?
Tres.
O sea, teníais que repartir entre dos, tres. No, te iba a decir si atracando bancos durante más de 10 años no se hace uno rico.
Ni mucho menos. Luego porque estás enganchado a la droga. Al contrario. Te duraba el dinero, pues a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, estirándolo mucho. Porque cuanto más tenía, más te drogabas. Y más invitabas a la gente. Y más te vestías de ropita de marca.
O sea, todo el dinero lo gastabas.
Todo el dinero lo gastaba. No he errado, vamos, no he errado nada. Al revés, vamos.
¿Y a tu madre tampoco le dabas?
No, porque no me lo cogía. Libre, libre, quiero ser. Quiero ser libre. Pues la cárcel es muy dura. Estuve 9 años y pico. De los 9 y pico estuve 2 en régimen abierto. 2 y 4 meses, creo, en régimen abierto. Salía todos los días. Pero la cárcel es muy dura, ¿no? Se te hacen las horas espesas, pesan mucho en tu familia, recapacitas mucho, estás enganchado por curar drogarte en la cárcel, hay muchas peleas, hay muchas broncas, hay puñaladas, te sancionan por nada y te encierran en el aislamiento, por tonterías, por...
¿Frío en las cárceles?
Frío, mucho frío, pero mucho. Yo que soy friolero, muchísimo frío. Hoy en día no sé, pero en aquella época había radiadores que luego de última sí los ponían un poquito así como templados un par de horas, pero mucho frío, cristales rotos. Yo recuerdo haberme tapado con 4 o 5 mantas, un frío que pelaba en Ocaña ahí.
¿Y la comida?
Impresentable. Algunas con bichos, otras, pero bueno, la comida era una bazofia. Fíjate, en Carabanché, que éramos casi 3.000 personas, cocina para 3.000 personas. Además que bajabas al comedor solo del olor que te... Si te voy a comprar un bocadillo, lo que fuera, no bajabas a comer.
Oye, Javier, ¿y durante el tiempo que estabas en la cárcel, salías, volvías a atracar, volvías a la cárcel, salías, volvías a atracar, y durante todo este tiempo seguías drogándote?
Claro. Y en la cárcel cuando podía también, claro.
¿Y luego caíste enfermo?
Sí, cogí el SIDA. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad.
Que no es tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer.
Cogí el VIH, el SIDA. En aquella época me enteré que tenía el VIH estando en la cárcel de Salamanca con 18 años de condena. Me quedaban todavía 4 juicios, 3 por bancos y otro por armas. Y yo digo, ya no salgo de esta. Y claro, en aquella época no había medicación, veía a tu alrededor se moría.
Eso te iba a decir, ¿de qué año estamos hablando entonces cuando te enteraste que tenías SIDA?
En enero de 1987. Me quedaban 6 días para mi cumpleaños.
Cuando te dijeron que tenías SIDA, dijiste, esto es una sentencia de muerte.
Sí, porque todo el mundo se moría y tenía 18 años de condena. Me quedaban 3 juicios por bancos. Me quedaba otro juicio por armas, por pistolas y una recortada. Y digo, yo ya no salgo.
¿Tu hermano se murió?
Claro, mi hermano se murió de SIDA, 1996. Y vamos, yo no me podría acordar de tantos amigos y amigas y conocidas, no podría acordarme, todo imposible. Porque ya no solo el SIDA, era la droga. No te cuidabas, claro, no te...
Es que todos los días
de
te enterabas.
¿De todo el grupo de gente y de amigos que tú conocías del barrio, de tu adolescencia, con algunos que llegaste a atracar y a cometer estos delitos, la mayor parte están muertos?
De los que he ido ahí atracando, todos.
¿Todos?
Todos. Y que yo venga a la cabeza ahora mismo de barrio que estén vivos, tres. Uno tiene su trabajo y sus dos hijas, y los otros dos que yo sepa están vivos, pero bueno, están allí en el barrio por allí y tal, y de un poco de mala manera y ya está.
¿Y tú? ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿A ti quién te salvó, quién te ayudó? ¿Qué fue lo que hizo cambiar las cosas?
Todavía no lo sé. Todavía. Yo llegué a un momento que estaba harto de la vida esta. Yo, la gente me venía adelante y yo decía, es que esto no es vida. Yo no quiero ser más o menos... Yo veía a la gente formal y yo veía bien y tal. Digo, pues voy a salud. Digo, esto es la vida saludable, la vida que merece la pena. Pero después...
¿Tú querías una vida?
Yo quería una vida. Y estaba enfermo y yo decía, bueno, pues hasta donde llegué quiero una vida y la más digna posible... Pero me gustaba muchísimo salir de ahí, sobre todo dejar las drogas. Me podía tirar un mes sin tomar, luego llegué, tomaba dos días, ya estabas todo el tiempo que habías ganado, lo perdías otra vez, te tirabas 15 días sin tomar, tomabas una semana, y así me tiré años, que no conseguía dejarla. Hasta que un día en noviembre, me acuerdo, de 1992, estando en mi casa, estaba solo en mi casa, tenía casa de mis padres, y estaba pensando y tal, yo qué sé. Yo creo que necesité creer, que hacerme... Creer en Dios, ¿no? Porque, no sé, agarrarme algo y dije, esto no es lo correcto, esto no es vida, y dije, hasta aquí. Y estuve unos meses estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, y luego la dejé. A lo mejor hasta que necesité como un trampolín, un empujón. Uh-huh. Y no es que ahora ni soy creyente, dejo de serlo, no sé cuál es la verdad, ¿no? Pero aquello me vino bien, y bueno, muy bien, ya de entonces empecé a trabajar, porque estaba, me metió mi prima en una fábrica de allí en el pueblo de Marconi, haciendo tartar de queso. Y me tiró unos meses... Y como ese sentimiento de culpa que tienes, yo era un currante, vamos, estaban encantados conmigo. Yo, vamos, currando como
o sea,
un loco.
Se te daba fenomenal la repostería.
No sabía, pero unas ganas que tenía, una ilusión. Yo ya enfermo, ¿no? Yo ya tenía, joder, la hepatitis C, la neuropatía. Enfermo, aguanté unos meses, 6 o 7 meses, pero claro, ya lo que quieres es agradar, estar bien. Y ya pues estaba tan mal que me dieron la baja, dejé de trabajar. Y de vez en cuando tomaba drogas otra vez, y así 3 o 4 años no conseguía dejarlo. Hasta que un día nos paró la policía municipal en Villaverde, allí en el parking de lo que es la estación, que era un parking de tierra. Y de noche estaba fumando un chino, pero nada, de 1000 pesetas solo, ahí los dos. Mi hermano y yo nos paró la policía municipal, un tío súper amable, súper majo, y nos dijo, mira, si vais al CAD de Villaverde, la multa son 50.000 pesetas cada uno. Si os apuntáis y acabáis el tratamiento, se os perdona la multa y tal. Y bendita la hora. Nos apuntamos al CAD, ya mi hermano estaba muy malito de salud.
¿Qué es el...?
El CAD es el Centro de Ayuda al Drogodependiente en Villaverde.
¿Y esto fue lo que os hizo acercaros,
sí,
al centro? Sí, y ya
está, ya tan saturado, estábamos tan hortos de drogas que no conseguíamos dejarlo. Y bueno, a ver si con el casco con ayuda, pues a ver qué tal, ¿no?
Y esta vez sí.
Y esta vez sí, esta fue la definitiva.
¿Y cuándo empiezas a estudiar?
Eso fue porque a mí los cálculos siempre me gusta echar cálculos mentales, y en mi casa lo saben. ¿Cuánto es tanto por tanto esto? Pa, enseguida me gusta hacerlo, ¿no? Mi hermana decía, joder, con tanto que te gustan los cálculos mentales, una posición, ¿por qué no te presentas una de ordenanza, que no sé qué? Y bueno, venga, pues eché la estancia y tal. Y es que es verdad que ves lo que estamos hablando. Y es que me presento el examen, que otra vez ha sido muy difícil, lo sigo teniendo. Y es que estaba chupado. Era longitud es a kilómetro, como peso es a... No sé, eran cosas... Y una, el 1, el 3, el 5, el 7... ¿Cuál es el siguiente? Eran cosas... Es verdad que fue fácil. Sacó un 9,3, pero es que para mí era fácil.
¿Un 9,3?
En el psicotécnico. Como si me tocase la primitiva. Me dio una alegría. Me estoy encantado en el ayuntamiento. Sí. Y luego he aprobado la de oficial de edificios y dependencias después.
O sea, que no has parado de estudiar.
No,
para
claro,
seguir subiendo época, y ascendiendo.
Claro, la de claro, y me seguí mejorando en la vida, claro que sí.
Pues me he enamorado. Y te quiero y te quiero.
¿Y quién es Ana?
Ana es un sol. Es una amiga, es compañera. Es un ángel.
¿Cuánto tiempo hace que la conoces?
Pues desde que estoy en Madrid, salud, 9 años.
9 años.
9 años y algo.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, bien.
Te quería preguntar, ¿cómo es Javi?
Muy trabajador, muy inteligente, le quiere todo el mundo. Siempre está dispuesto a ayudar, siempre está sonriendo, siempre tiene buen ánimo. La gente le quiere un montón.
¿Y dices que le quiere todo el mundo?
Le quiere todo el mundo. No sé, hoy he hecho una encuesta entre los compañeros... Y le he preguntado a cada uno qué pensaba de él.
Pues tienes por ahí el papel, puedes sacarlo, ¿eh?
Anda, me han dado el papel. Esta sorpresa, ¿no? Claro. Sabía esto.
A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Le has preguntado a los compañeros?
Le he preguntado a los compañeros. Y mira, de hecho, Maricruz. De hecho,
bueno, saca el papel, efectivamente, y lo tiene todo escrito. A ver, Maricruz.
¿Qué me puedes decir de él? Dice, valiente, valiente, muy valiente. Elena, que es súper agradecido y súper buena persona. Y a Beatriz, responsable, respetuoso, implicado en el trabajo. Sandra, una persona que está en la subdirección de drogodependencias. Muy buen compañero y siempre dispuesto a ayudar. Siempre está dispuesto a ayudar. Siempre quiere aprender. Siempre está alegre.
¿Qué te parece, Javi?
Genial, genial, genial. Me encanta. Más que me lo han demostrado. Me lo han demostrado porque llevo allí 9 años y pico con ellas y con ellos. Y vamos, estoy súper... En la vida sigo, vamos, feliz. Feliz.
Así que voy a seguir en este festín orquestado por los años. Pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos.
Sé que Ana además quiere hacer otra cosa y quiere hablar de tu madre. ¿Por qué?
Pues porque me parece que aquí la persona más especial es su madre. Es una mujer impresionante y es de verdad el motor que ha sacado a Javi de todo lo que ha sucedido. Por ella,
¿cómo se llama tu madre?
Paqui. Pero yo sé que si no fuera por ella te llevaría muerto hace ya mucho tiempo. Lo que se ha preocupado de ella es que fuéramos a médicos, a la cárcel, a hablar con quien fuera, que no nos faltara de nada en la cárcel, comida. Se ha dejado la vida.
Es feliz ahora contigo, ¿no?
Sí,
quiero decir,
sí,
viéndote
sí,
así.
Sí, me lo dice. Gracias. Me lo dice ella y...
No se emociona, es normal.
Es normal, claro, me lo dice y sí, no, ella es feliz. Me ve así, dijo que no te lo iba a decir. Y al principio cuando falleció mi hermano lo decía, ¿no? Bueno, se me ha tenido que ir uno para que el otro saliera adelante, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta, o más de una vez me decía hace años, joder, parece que has muerto y has vuelto a nacer. Y yo digo, no, es en mi vida, que antes era una y ahora... Y con el tiempo la entiendo, yo qué razón lleva mi madre, si es que es verdad. Yo miro para atrás y dice, es que parece que he vivido 2 veces. Y parece que sí, ¿verdad? Que he muerto y he vuelto a nacer, sí, ¿verdad?
Es Javier Gala, reconozco que me encantó hablar con él, que transmite mucha alegría, de verdad, positividad, vamos, que me ha parecido un crack y espero que así lo hayamos podido transmitir también esta tarde. 5:24, hora menos en Canarias. Rosa Rosado con un mensaje muy importante para nuestra salud.
Pues sí, Pilar, vamos a hablar del herpes zóster, que es una enfermedad infecciosa y todo el que haya padecido varicela es susceptible de tenerlo, es decir, alrededor del 90% de la población adulta. Identificar sus síntomas y buscar atención médica de manera temprana disminuye la probabilidad de complicaciones. Para más información, consulta con tu médico. Contenido ofrecido por GSK.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti.
Ese perrito tan mono que tienes en casa, o el gato, ¿verdad? Que parece que no ha roto nunca un plato. O, bueno, a lo mejor, yo qué sé, otro animal de compañía que tengas por ahí y que de repente te la lía. ¿Por qué la lían? Sí, sí, sí. Hacen esa trastada Ese día no sabes qué quieres hacer con él. Lo tiro por la ventana. No, a ver, es una manera de pensar en ese momento de frustración. Obviamente, después ya no. Pero sí, porque dices, ¿qué le habrá pasado por la cabeza para destrozarme el sofá nuevo? ¿A cuento de qué ha tenido que comerse el mando de la tele si nunca había tocado nada? ¿Cómo es posible? ¿Y la vez que lo dejaste en el coche un minuto? ¿Eh? Con esos asientos de cuero. Y cuando volviste había decidido afilar los dientes con los asientos de cuero. Esto también pasa. Pues yo qué sé. Y luego, y esas veces que tú notas perfectamente que eso lo ha hecho a propósito. Porque yo esto lo tengo, vamos, yo esto lo tengo perfectamente comprobado. O sea, si tú acabas de sacar un perro a hacer sus necesidades y acabas de volver con él, ¿a cuento de qué se tiene que hacer pis en la cocina? Pues lo hace por protestar por algo, no, para tocarte la moral. Vamos a reconocerlo, porque los que tenemos perro de esto sabemos. Bueno, te estamos preguntando por esas trastadas que hacen tus animales de compañía. ¿Y qué dice la gente?
Y que siempre esperan el momento oportuno para hacer trastadas. Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con este perro tan mono y tan listo?
Buenas tardes, gente. Nosotros tenemos un perro en casa, lo recogimos de una protectora y no hemos tenido perro más listo e inteligente que este en la vida. Pero claro, es que es inteligente para todo, ¿eh? También para las cosas malas. Sabe que no nos gusta que se suba en el sofá. Cada vez que estamos fuera de casa, al sofá. Cuando llegamos, se baja corriendo, pero claro, vas al sofá, tocas, ha estado aquí, está caliente.
Hombre.
Le hemos comprado un sofá para él. Sí, cuando estamos en casa se sube al sofá, pero cuando nos vamos, al nuestro. He puesto una cámara de seguridad en el salón. Bueno,
hombre,
pues desde
favor.
La cama le estoy viendo que está en el salón. Voy a mover la cámara, escucha la cámara y corriendo se baja. Vamos.
O sea, más listo imposible.
Sí, pero espera.
Pero si no se come el sofá, ¿qué más te da?
Este perro es Bruno. Además es monísimo. Manda un par de fotos. Monísimo, Bruno. Pero es que, segunda parte, este es el plan que ha ideado el dueño.
Ahora he comenzado una guerra con él, a ver quién es más terco. Sé que odia el ruido del secador. Cuando mi mujer se está secando el pelo, se va al otro lado de la casa. Pues he conectado un secador escondido donde el sofá con un enchufe de Alexa. Entonces, desde la habitación, cuando veo que está en el sofá, sin mover la cámara, porque si no salta, le enciendo el secador y yo creo que últimamente lo va entendiendo.
Pobre Bruno, de
pobrecito
verdad.
Pobrecito Bruno, hombre.
Sí, ya me da esta pena.
A mí también, pobre.
De momento lo va entendiendo. ¿Cómo no?
Oye, es que es cierto que hay perros que no soportan el sonido del secador o, por ejemplo, de la aspiradora, mi perra. Bueno. Se mete en el rincón más escondido que pilla en toda la casa y se queda ahí, incluso se pone a temblar. Digo, pero ¿qué pasa?
Lo enchufa
fatal,
con Alexa.
Fatal, lo pasa fatal. Qué tío, de todas formas, el dueño, ¿eh? Qué bueno.
Oye, es que a veces, de verdad, que se empiezan auténticas batallas con los animales
sí, cuando
no te hacen caso, porque son muy trucos, es verdad. Y luego, otra cosa, todos sabemos lo mal que llevan algunos perros, sobre todo, sino todos quedarse solos en casa.
Yo tuve de pequeño un boxer que nos regalaron de cachorro y la primera noche que lo dejamos solo se ponía a llorar. Entonces, una de las cosas que hizo mi madre es que le gustaba un ovillo de lana. Mi madre hacía punto, pues le dejó en su cestita un ovillo de lana. La segunda noche que salimos nos encontramos no solo ese ovillo de lana, sino los ovillos de lana que tenía mi madre también guardado en una bolsa y nos encontramos el salón como si fuera una auténtica tela de araña. Se había subido por la acá por el sofá, con la mesa de la televisión, como si fuera una tela de araña, todo el punto deshecho. Y obviamente, con la terminada con esa cara, después pues no le pudimos hacer nada. Pero
¿qué más? Te pone carita. Sí, bueno, por lo menos la lana no mancha mucho. El problema es cuando te tira una maceta, por ejemplo, y te la desparrama por toda la alfombra.
Te lleva un rato quitar toda la lana de toda la casa.
Pero ya te digo, yo creo que lo que más te joroba es que cuando notas que lo hace a propósito, o sea, que te está castigando.
Porque te has ido y lo has dejado solo.
Porque la has dejado solo.
Claro.
O porque, yo qué sé, no le has dado de comer todavía y tiene. Por lo que sea. Lo hace para chincharte. Bueno, trastadas, pero en este caso de las mascotas, de tus perros, de gatos, de, yo qué sé, otro animal de compañía que tengas y que te la haya preparado, pero gorda, ¿no? Queremos que nos cuentes esa anécdota en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima. Que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito. Y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en un parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿A un precio que... ¿cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, Verdejo, Albariño, Godello, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter, vivirelvino.com.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 39,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas, se dedican a la venta de datos y bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Neros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
5:35, una hora menos en Canarias, y hay muchas preguntas que nos hacemos sobre el COVID persistente. Todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay síntomas que no desaparecen después de haber superado la enfermedad. Se calcula que el 10% de las personas que han pasado el COVID padece síntomas persistentes. Esto es una persona de cada 10, ¿eh? O sea que es muy frecuente. Precisamente el más frecuente es la fatiga. Y le siguen la dificultad para respirar, la tos persistente, el dolor muscular, pero se han detectado hasta 200 síntomas que pueden tener un impacto en la vida diaria de estas personas, hasta el punto de tener que dejar su trabajo en algunos casos. Y fíjate en este dato, el 46% de las personas con COVID persistente está de baja o trabaja con mucha dificultad. Esto es casi la mitad, ¿eh? Bueno, solo un 15% trabaja en condiciones de normalidad. Uno de los síntomas más frecuentes es el de la pérdida de olfato. Y en relación a esto hay una noticia esperanzadora que ha llegado desde Estados Unidos, donde han logrado que un pequeño grupo de pacientes pueda recuperar el olfato con un procedimiento mínimamente invasivo que enseguida vamos a explicar. Pero antes voy a saludar a Guadalupe, es una enfermera jubilada de atención primaria. Se contagió del COVID en la primera ola y desde marzo de 2020 no ha recuperado por completo el olfato. Esos son ya más de 3 años. Guadalupe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, 3 años sin poder oler con normalidad. Creo que hay veces que sí consigues oler un poco, pero luego se va. ¿Cuál es tu situación real? Cuéntanos.
A ver, yo con la infección aguda en marzo del 2020 perdí por completo el olfato y el gusto. Y bueno, pues lo fui recuperando poquito a poco, pero durante meses, ¿eh? Y sí que he recuperado bastante a lo largo de estos 3 años y medio o más. Pero sí que diariamente a lo mejor me aparece o descubro que huelo un olor que antes no lo olía, ¿no? Me pasa con comidas, me pasa con plantas, con entornos, y que como que ni te das cuenta que lo habías perdido, ¿no? Hasta que no lo recuperas de nuevo.
Lo peor de todo. Sí.
Ah, perdón.
No, dime.
Decía que lo peor de todo son las alucinaciones olfativas que
¿qué
tenemos.
¿Qué es eso?
Pues yo huelo cosas que no están presentes, ¿no? Y bueno, pues son en situaciones muy desagradables y en otras que te causan verdadero miedo. Yo huelo, pues a lo mejor, pues a ver, entiendo que a lo mejor es desagradable, pero puedo oler a estiércol en cualquier sitio y en cualquier momento. Y luego se pasa, o sea, igual que aparece, desaparece. Puedo oler también de repente un olor alcantarillado, que claro, si estás en tu casa y no haces nada raro, pues es muy extraño que aparezca, pero el que más a mí me asusta es el olor a fuego.
Claro.
El olor a fuego como si se estuviera prendiendo algo en la casa, que te obliga pues a mirar por todas partes, porque bueno, ya con el tiempo das por supuesto que es la alucinación, pero aún así tienes que mirar porque, bueno, pues no deja de ser un olor ahí muy fuerte y que a lo mejor puede ser verdad, ¿no? Nunca lo sabes.
Fíjate, no sabía yo que teníais este problema o que algunos de vosotros presentabais esta alucinación olfativa, como nos has descrito muy bien. Yo pensaba que quizá lo peor era de estar sin oler, y claro, sin gusto y sin olor, ¿no? Durante tanto tiempo, pues sobre todo a la hora de comer. Pero bueno, ya veo que hay otras cosas casi peores, pero aún así lo de comer tiene que ser también tremendo, ¿no? Cuando no puedes, no te sabe nada a nada.
No te sabe nada o te sabe mal.
¿Sabes? O te sabe
que
mal.
Claro, o sea, que no es que no te sepa a nada, sino que tiene un sabor que no se corresponde con lo que estás comiendo. Yo eso, bueno, pues poco a poco te digo que lo he ido recuperando bastante, ¿eh? Pero aún así hay comidas que preparas y que no te saben para nada igual que lo que estás preparando. O sea, es un sabor, puede ser a lo mejor un sabor amargo, un sabor pues como a hierro, es que son sabores muy extraños, son percepciones pues muy alteradas, ¿no? Del olfato y del gusto, sí.
¿Y qué te dicen los médicos? ¿Que puedes llegar a recuperarlo del todo o no? ¿Qué te dicen?
No me lo han valorado. A ver, yo creo que serán prioridades, ¿no? Dentro, has comentado antes, al empezar, que están descritos más de 200 síntomas, ¿no? Del COVID persistente. Y muchas veces, pues la verdad es que priorizamos a la hora de buscar ayuda, porque lo primero, porque nadie te escucha los síntomas que tienes así todos seguidos, ¿no? Porque se cansan. Siempre te dicen, cualquier especialista, dime lo que, bueno, pues lo que más te limita, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, hay que priorizar, ¿no? Y hay muchas veces que a lo mejor el hecho de perder el olfato o perder el gusto o en parte o en la totalidad, porque yo tengo compañeras que todavía no lo han recuperado prácticamente nada. Uh-huh. Yo en eso pues tengo suerte porque he recuperado bastante, ¿eh? Pero claro, es lo que te digo, que dentro de una sintomatología tan florida hay veces que hay que priorizar, y cuando vas al especialista pues normalmente suele ser un internista, ¿no? Bueno, no siempre, ¿no? Pero suele ser un internista, pues siempre te va a buscar va a acercarse más a los síntomas más limitantes, como pueden ser los que has comentado, ¿no? La disnea, el agotamiento, que nos deja vivir. Pues a cualquier esfuerzo mínimo que hacemos nos supone estar luego 2 o 3 horas tumbadas en un sillón o el día siguiente entero.
Jolín.
Es tremendo, ¿no?
Sí, bueno, si tienes esa serie de síntomas, digamos que lo del olfato a lo mejor no es lo prioritario, aunque bueno, también es limitante, ¿eh? Como nos es estás contando. Limitante. Pues nada, Guadalupe, te agradecemos mucho, ¿eh? Que nos hayas contado tu caso, y vamos a comprobar si al menos en este sentido pues puede haber esperanza, ¿eh? Para muchos de vosotros. Gracias, Guadalupe.
Nada, a vosotros.
Buenas tardes, porque como estamos contando, en Estados Unidos se ha logrado que un grupo de pacientes que, como Guadalupe, aún no puede oler, recupere el olfato. Es un avance que se ha presentado esta semana en la reunión anual de la Sociedad Radiológica Norteamericana que está teniendo lugar en Chicago. Claudio Fragola es especialista en trastornos del olfato, también es jefe de servicios de otorrinolaringología, ya sabía yo que me iba a atascar, en el Blue Health Care. Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si logro explicarlo bien, ¿no? Después de que hemos escuchado el caso de Guadalupe. El tratamiento del que estamos hablando, que han experimentado, como decimos, en Estados Unidos, consiste en una inyección en el ganglio estrellado justo en la base del cuello. ¿Por qué en esa zona, que son los ganglios estrellados?
El ganglio estrellado es un conglomerado de nervios del sistema simpático que están localizados en la zona del cuello. Y se supone que cuando se produce una afectación por determinadas patologías, por ejemplo, en este caso estamos hablando del COVID, se produce una afectación de esa cadena simpática cervical, y ese sistema nervioso específico que participa como un mediador inmunológico, su afectación puede hacer que cuando aparece inflamación, al no funcionar bien, se mantiene un círculo vicioso inflamatorio. Entonces, este ganglio estrellado es como un ovillo, un conglomerado de esos nervios que está situado en la parte anterior del cuello, justo por encima de la primera costilla, la parte anterior.
¿Y qué es lo que inyectan ahí?
Se inyecta, aquí es un poco variable porque, si bien los resultados de estos estudios y las series de casos que han presentado son limitadas, son muy prometedores. Lo que se inyecta es un anestésico local, variados, hay varios, hay un estudio que es con bupivacaína y se utiliza algún otro tipo de anestésico local y se inyecta una cantidad al 0,5% en alguno de los artículos que presentan más número de casos. Se hace una inyección con control ecográfico, porque si bien es una técnica que técnicamente no es compleja, sí es delicada, porque en el cuello hay grandes vasos, entonces lo normal es hacerlo con control ecográfico, y luego a la semana se suele hacer el bloqueo del otro ganglio estrellado. De hecho, el bloqueo del ganglio estrellado es una técnica que se viene realizando para tratamientos de otras patologías, en unidades del dolor, se utiliza desde hace tiempo para la hiperhidrosis en las palmas, es decir, no es como técnica en sí, no es novedosa. ¿Qué es lo novedoso? Su utilización, poco más novedoso, su utilización en pacientes con long COVID, y dentro de ello lo que ha sido bastante más revolucionario es la especificidad en pacientes que tienen alteraciones del olfato y del gusto.
Bueno, pues vamos a esperar a ver qué recorrido tiene efectivamente este tratamiento, porque no en todos los pacientes ha funcionado, eso hay que decirlo también. Sí, un número importante de los que han sido tratados han evolucionado bien, pero otro grupo parece que no ha tenido tanta suerte. Porque ¿qué tratamientos se están realizando en España para estas personas como Guadalupe que aún no han recuperado el olfato, o no hay tratamiento, hay que esperar, al final pueden acabar recuperándolo, no?
Sí, hay tratamiento, y de hecho es verdad que el grupo de pacientes con peor pronóstico que tenemos en las unidades de olfato, que a pesar de que Guadalupe, es verdad que hay muchísima sintomatología de pacientes que tienen long COVID, pero por ejemplo en Lujet Care tenemos una unidad específica de long COVID, encargada del doctor Mera, y que va orientando al paciente en función de lo que tenga, es decir, y si se escucha al paciente. Es verdad que de las cosas que a veces menos tenemos los médicos es tiempo, claro que hay que priorizar, porque hay pacientes que tienen fatiga, dolores, como bien ha dicho usted antes. En este caso, el olfato es mucho más limitante de lo que parece, y hay unidades de olfato en servicios de otorrino en España que llevamos trabajando incluso antes del COVID, que es lo que ocurre, que el volumen de pacientes después del COVID ha sido descomunal. Donde tenemos principalmente los pacientes que han quedado con una secuela muy llamativa, el grupo de marzo a mayo del 20. Ahí sí tenemos como un volumen tan descomunal de pacientes, si bien los pacientes que se han quedado anósmicos, es decir, a cero de olfato, es un número pequeño, como el volumen de un porcentaje pequeño, como el número de pacientes era muy grande, tenemos bastantes pacientes. ¿Cómo evaluamos eso? Haciendo olfatometrías, que es un test para evaluar subjetivamente con unos rotuladores, unos botecitos con diferentes aromas, y evaluamos dónde o cómo pierde el paciente. Es como hacer una audiometría, pero para el olfato. Y luego, aparte de eso, también hay que verificar que el paciente no tenga ningún trastorno a nivel nasal o incluso a nivel cerebral, pidiendo también pruebas de imagen. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene, por ejemplo, una anosmia? O bueno, también una fantosmia, que es como se denomina esas alucinaciones olfatorias que nos contaba Guadalupe. Eso es muy típico de los pacientes con COVID, con long COVID severo. Los pacientes sin tener un estímulo olfatorio, de repente les huelen cosas, generalmente son malos olores, a quemado, y también el gusto, típicamente, pues les a sabor como a sabor metálico. Realmente no tenemos una explicación muy clara de por qué eso particularmente. ¿Y qué tratamiento se les hace? Entrenamiento olfatorio. Durante el periodo del COVID hemos puesto multitud de tratamientos. Hemos utilizado corticoides tópicos, corticoides orales, un montón de fármacos, pero lo que sí se ha visto que es efectivo es tras realizar una olfatometría, que es un test específico, y viendo dónde el paciente tiene más déficit olfatorio, organizar un entrenamiento oliendo una serie de olores determinados, un tiempo determinado. Es decir, no consiste, que hay gente que viene a la consulta y nos dice, no, yo no, porque ahora hay, en prensa se le
Sí, cosas, bueno, bien, pero que de momento es lo que están haciendo a la espera de que aparezcan nuevos tratamientos, pero que es bastante, ¿no? Y ya iremos viendo y contando, efectivamente, cómo se van aplicando también estas novedades, si es que llegan. Claudio Zagola, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Y te vamos a contar ahora una historia como mínimo rocambolesca. La resolución de un asesinato cometido hace 20 años en Francia y la detención de sus dos autores ahora en Cataluña, reconvertidos en aparentes honrados ciudadanos, con sus vidas rehechas, casados, con hijos y con empleo. Todo construido sobre una gran mentira. Ni las familias sabían quiénes eran ellos en realidad, ni la policía, ¿dónde se ocultaban? Lo contamos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Cruz, empezamos por, bueno, pues por el principio de la historia. ¿Qué ocurrió? ¿Quién era la víctima?
Pues mira, Pilar, los hechos empiezan en 2003, hace 20 años, en Nancy, en Francia, con una historia de amor con un final trágico. Un chico de 29 años se enamora de una prostituta de esa localidad e intenta que ella y su amiga dejen el prostíbulo para escapar juntos. Pero cuando los prosenetas se enteran, los controladores del prostíbulo, que eran un tío y su sobrino, lo que hacen es apalear al chico con bates de béisbol hasta la muerte y lo abandonan a continuación en un bosque de Grondeville. La policía francesa encuentra el cadáver y logra vincularlo a ambos con el crimen. El tío y el sobrino son de origen rumano, pero los agentes no encuentran rastro ni de ellos ni del coche en el que habían trasladado a la víctima, hasta que en 2011 les condenan en ausencia, porque no los han encontrado, a 30 y a 26 años de cárcel.
Ya, bueno, ¿y qué sucede después entonces, Pablo?
Pues mira, la verdad es que es curioso porque esto podía haberse resuelto mucho antes, porque las órdenes de detención europeas solo se emiten en 2011, que es cuando se produce esa sentencia, ¿no? Si se hubieran emitido antes, pues se habría resuelto antes también el caso, porque en 2004 uno de ellos secuestra durante 3 días a una prostituta en Barcelona y la agrede sexualmente, y en 2008 al mismo individuo le detienen por conducir en estado ebrio completamente. Anda. ¿No? Entonces, en ese momento le cogen las huellas y revisan el documento de identidad, pero no salta, cuando los meten en la base de datos no salta nada, porque evidentemente no eran estas personas, ¿no? De hecho, el documento era falso, ¿no? Y además estaba a nombre de un croata que no tenía antecedentes en España, y por supuesto nadie tenía ni idea de que era el autor del crimen de Grondeville.
Fíjate, oye Cruz, y desde esa fecha, ¿cómo se llega a saber que son ellos y que están aquí en España?
Pues esto es lo curioso. El año pasado, la Unidad Central de Homicidios de los Mossos empieza a investigar el asesinato de una prostituta ocurrido en Cataluña, que era un crimen de hace varios años sin resolver y que no tenía nada que ver con todo lo que hemos contado. Pero cerca de la escena del crimen identifican a este hombre supuestamente croata, que en su día nadie había investigado y al que los agentes consideran sospechoso por eso que aparece, ¿no? Piden los antecedentes a varias policías europeas y les salta que tenía antecedentes por falsificar identidad y por homicidio en Rumanía y también en Bélgica con robos. ¿Pero qué fue lo más importante? Pues que en ese momento es cuando la policía francesa les dice a los Mossos que tiene las mismas huellas este individuo que el asesino que ellos buscaban por el crimen de Nancy.
Fíjate, pero Pablo, ¿con esos datos ya pudieron detenerlo solo con eso?
No, porque de hecho no tenían relación con la prostituta de Cataluña, pero los Mossos lo que sí averiguan es que el coche usado en el crimen del chico de Francia había pasado por varias manos, incluidas las de otro supuesto croata, que era el sobrino, es decir, el más joven, ¿no? Aparte de ahí, ¿qué es lo que hacen? Reconstruyen sus vidas y se sabe que habían escapado de Francia, que se habían dedicado a la prostitución en Cataluña como proxenetas y que en 2010 se habían peleado por una deuda, y entonces a partir de ese momento se separan, ¿no? Uno se asentó en el Segur de Calafell y el otro en el Prat de Llobregat. El sobrino se casa con una española, el tío con una romana y ambos tienen hijos, ¿no? El más joven, que es el que estaba más, digamos, más, vamos a decir, rehabilitado con todas las comillas del mundo, trabajaba como conserje en un hotel de lujo de Barcelona, y de hecho así en este momento era así, y su familia lo que creía es que era un inmigrante croata que se había abierto camino en España y había llegado hasta allí, ¿no? Y lo que es curioso es que este chico, este joven,
¿sí?,
lo que dice es que cuando le van a detenerle, lo que le dice a los Mossos es que por fin va a poder dormir tranquilo después de tantos años, con lo cual sí queda una sensación de que algo más rehabilitado sí que estaba que su tío, que en cambio es el que se esconde, sigue escondiéndose y se resistió al arresto.
Claro, es que este chaval, pero en fin, el crimen tremendo, ¿no? Cruz tenía 19
tenía
años,
diez, es decir, tenía
han pasado 20 años.
20 años y con todas las posibilidades de que no se resolviera. Claro, evidentemente él estaba en el prostíbulo, pero todo parece que estaba muy condicionado y muy influenciado por su tío. El tío, de hecho, como decía Pablo, pues este sí que se escondía, sí que tenía vigilancia, sí que llevaba, perdón, una vida mucho más rara que el otro, ¿no? Que el otro es que además, como hablaba muchos idiomas, pues ha estado ganándose la vida, como te digo, en hoteles de lujo de Barcelona. Y sus hijos, por supuesto, no sabían nada, ni su mujer española sabía nada, nadie sabía nada. Y fíjate el historial que tenían, ¿no?
Sí, sí. 20 años después, ¿eh?, se resuelve este crimen tremendo de este chaval en Francia. Y como bien decíais, ¿no? Además, pues una historia de amor con final trágico para aquel chico que en su momento pues apalean y acaba pues eso, asesinado. Cruz, Pablo, gracias y buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes,
gracias. Un abrazo. Buenas tardes.
De verdad vamos a poder tener una capa que nos haga invisibles como Harry Potter. Bueno, pues parece que eso está cada vez más cerca. Enseguida lo comentamos con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico aquí en la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles. Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un precio que... ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Guau!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta, cero.
En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de 6 meses. Más seguridad con Google.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito, y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 6, las